Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Costa Rica para hablar con Brian Acuña en Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, y un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, nosotros hemos adelantado un poco más de lo habitual la grabación del programa de esta semana y siempre advertimos que justamente para hablar de Oriente Medio esto es muy, muy peligroso porque las cuestiones pueden cambiar en cuestiones de hora, de horas y en cuestiones de días muchísimo más. Así que vamos a tratar de abordar temas que sean más de fondo que lo del que ahora mismo se ve en la superficie, este conflicto de todas maneras que se está viviendo en dos focos centrales esta semana, como son Gaza y Jerusalén, pero que el protagonista no son ni los israelíes ni los palestinos. De alguna manera, el protagonista es la propia violencia, ¿no? Como arma política.
Así es, Jorge. Esta semana, pues, ha correspondido ver varias fechas coincidiendo, ¿verdad? Parecería también que todo lo que ha ocurrido ha sido coincidente. Sin embargo, pues, en temas políticos casi todo está fríamente calculado. La marcha que se realizó el 14 de mayo, donde se esperaban, según algunos informes de Tzal, ¿verdad?, unas 100.000 personas, otros informes lanzan solamente la mitad de estos asistentes a la frontera entre Gaza e Israel, pues se levanta con un saldo pues bastante oscuro de varias decenas de palestinos muertos y poco más de 1.700 heridos, ¿verdad? Que es el dato extraoficial también que se postuló en su momento. Sin embargo, también, o sea, este tipo de manifestaciones se esperaba con mucha fuerza que se pudiera dar en estos días, pensando que esto es parte de un proyecto que ha venido manejando jamás desde semanas atrás, ¿verdad? Que tenía que culminar, obviamente, en esta semana con la denominada Nakba, que es el día de la catástrofe árabe o la catástrofe palestina, que lo que hacen es recordar la supuesta expulsión de árabes palestinos durante el periodo, digamos, posterior a la creación del Estado de Israel. Lo que en realidad, pues, la Nakba viene es a tratar de sustituir la noción de que el 15 de mayo de 1948, posterior a la declaración de independencia del Estado de Israel, se lanza una guerra por parte de los Estados Árabes contra el recién creado Estado de Israel. En esta circunstancia, principalmente de las manifestaciones y los intentos por romper la barrera protectora entre Israel y la Franja de Gaza, el excomandante británico Richard Kemp, en un artículo que salió en Gatestone el pasado 13 de mayo, mencionaba lo siguiente: predigo una revuelta y mucho peor. El grupo terrorista palestino Hamas está orquestando una manifestación al comienzo de esta semana de hasta 200.000 personas en la frontera de Gaza con Israel y está intentando convertirla en una orgía de muertes y derramamiento de sangre. Si eso sucede, la ONU y la Unión Europea, grupos de derechos humanos y muchas organizaciones de medios occidentales habrán ayudado a lograrlo. Y cuando se ven las reacciones en los medios, que pues una de las de los orígenes de esta columna tiene que ver con la manipulación de medios de comunicación, se da cuenta de cómo de verdad esta práctica que quiso llevar a cabo jamás, ¿verdad?, con esta millonaria inversión para estar llevando personas a la frontera con Israel, pues les resulta, ¿verdad?, a la hora de leer diarios como El País de España, que de todas maneras siempre cuando nos referimos al país no son cuestiones muy positivas, cuando habla con respecto a Israel. También cuando uno lee Daily Mail o lee algún otro diario, ve que lo que se habla es de masacre y casi que quieren centrar toda la responsabilidad en las acciones de Israel y no se ve, digamos, con mucha fuerza la responsabilidad que recae sobre la organización terrorista Hamás, ¿verdad? También hay que destacar algo que quizás no toman en consideración a la hora de hacer la nota a la prensa, que es la cantidad de muertos con respecto a la cantidad de asistentes, ¿verdad? Bueno, acá Kemp predecía 200.000 personas, ya hemos visto que llegó la cuarta parte, ¿verdad? Esta cantidad de personas según los datos un poco más certeros, pero aún así la cantidad, digamos, de muertos que se dan con el uso de lo que se llama munición viva, no, digamos, no da como para pretender decir que realmente el objetivo principal era el asesinato a mansalva de cientos de palestinos, ¿verdad? Esto igual, pues interesa poco a la hora de escuchar las crónicas de los principales medios de comunicación, y la concentración, digamos, de la idea es obviamente muy calculada, ¿verdad? De tratar de señalar solo a una de las partes como responsables, principalmente cuando una de las partes es un país con tanta fuerza política y tanta fuerza militar como lo es Israel, que, digamos, querer centrar cuál es el contexto y de dónde viene anteriormente todo lo que se estaba desarrollando. Y otro aspecto que se quiso, pues, acusar de lo que está ocurriendo propiamente en la Franja de Gaza es el traslado de la embajada de los Estados Unidos hacia Jerusalén, ¿verdad? Lo cual, si bien podríamos decir que es uno de los detonantes, no es el detonante propiamente, ya que, como ya hemos mencionado, pues esto es algo que se viene orquestando desde semanas atrás, ¿verdad? Y bueno, esta semana, pues las expectativas de la violencia se hicieron todavía mucho más elevadas, recordando también que según el calendario gregoriano, el 14 de mayo se celebraba el 70 aniversario del establecimiento del Estado de Israel, y coincide, por supuesto, con este traslado de la embajada, que esto obviamente estuvo bien pactado a través del gobierno de Donald Trump y el gobierno del primer ministro Netanyahu, ¿verdad? Es interesante también destacar que la cadena internacional CNN, que no es como muy asidua apoyando la gestión de Donald Trump, sino que son muy críticos, sacaron una interesante nota donde hacen un compilado de 5 mitos sobre el traslado de la embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén, y que podrían mencionar algunos de estos aspectos, haciendo énfasis, por supuesto, en los que deberían de llamar muchísimo más la atención, ¿verdad? Primero, dice que la decisión de Trump sobre Jerusalén mató el proceso de paz, algo que, pues, no es directamente esta acción de Donald Trump la que pone en jaque el proceso de paz, que ya era un proceso de paz que venía de capa caída, ¿verdad? Con un liderazgo palestino dividido, con un grupo en la Franja de Gaza que no reconoce a Israel, que se fortalece a través, por supuesto, de grupos o países que son enemigos de Israel, en este caso la República Islámica de Irán, y mientras en el otro lado, que es el de Mahmoud Abbas, ha intentado flanquear todo lo posible el proceso para con excusas para no llegar, digamos, a sentarse en una mesa de negociaciones sin que haya pues ninguna motivación de por medio, ¿verdad? Por lo tanto, no es Donald Trump quien mata el proceso de paz, que no está muerto del todo tampoco, pero es un proceso de paz que está, podríamos decir, en cuidados intensivos desde hace varios años, sin que esto signifique de que la responsabilidad recaiga, por supuesto, en el gobierno de Donald Trump. El segundo aspecto que destaca también CNN es que la decisión de Trump de trasladar la embajada a Jerusalén era parte de las negociaciones de paz, ¿verdad? Que es un aspecto que no se termina de clarificar que en realidad lo hayan hecho de esta forma, ¿verdad? Sino que más bien es como un intento de congraciarse de manera política, digamos, por parte de Donald Trump hacia una parte del ala dura de la política interna de los Estados Unidos. Aún así, digamos que si bien no relanza el proceso de paz, tampoco, digamos, acrecienta más la crisis de lo que ya está, o por lo menos en el papel, digamos, no debería de ser una excusa, digamos, el traslado de la embajada hacia Jerusalén por las razones que ya hemos mencionado en columnas anteriores, y además porque ya venía, digamos, orquestándose todo este proceso coincidiendo, digamos, con los 70 años de Israel. El tercer punto es la declaración de Trump sobre Jerusalén, pues no cambia el estatus de la ciudad, ¿verdad? La perspectiva del derecho internacional pues sigue viéndose exactamente igual, digamos, el tema de la embajada, aunque es obvio, ¿verdad?, que ahora este reconocimiento que hace Estados Unidos de Jerusalén sin que haya un acuerdo de paz en concreto, pues sí va a modificar en cierto modo, digamos, el proceso o, perdón, el estatus de Jerusalén desde la perspectiva de la política interna de los Estados Unidos y de la política interna de otros países que van a emular a Estados Unidos, ¿verdad? Porque, bueno, se menciona esta semana a Estados Unidos, pero se deja por fuera también destacar de que la República de Guatemala toma exactamente la misma decisión que lleva a cabo el día miércoles, ¿verdad? Y no se contempla. Lo cuarto es que se acerca una ola de violencia, lo cual, pues, por supuesto, es pues absurdo endosárselo a este proceso, ya que la ola de violencia viene desde hace ya varias semanas y es en esta semana solamente se llega a la cúspide, digamos, de esos ataques, los cuales también en el proceso de todo el mes de Ramadán no se espera que se vaya a cambiar esto, que vaya a disminuir, sino que cada viernes, que es cuando se incentiva más a las masas, se vayan a dar ataques un poco más fuertes. Y por último, el gobierno de Donald Trump ha retirado el asunto de Jerusalén de la mesa, ¿verdad? Como que si esto fuera tan sencillo de realizarlo de esta forma, ¿verdad? Esto decía la crónica de CNN que no, ¿verdad? Sino que varios funcionarios del gobierno, incluso Trump, han utilizado esta expresión para declarar la capitalidad de Jerusalén o al abrir una embajada, el asunto de Jerusalén de alguna forma ha sido desactivado, tratado de una manera que pueda conducir a resultados positivos. Y lejos de retirar el asunto de la mesa, menciona CNN o mencionaba CNN en esta crónica, Jerusalén, el tema más volátil en las negociaciones, está ahora al frente y en el centro en un momento en el que ninguna de las partes está dispuesta o es capaz de enfrentarlo. Y si se pone sobre la mesa el plan de paz de Trump, el punto focal será lo que se diga sobre Jerusalén, lo cual también a la hora de hacer un análisis más crítico del tema del conflicto, pues se hace un poco más delicado, ¿verdad? Porque hemos sido insistentes en decir que de todos los aspectos fundamentales para intentar solucionar este conflicto, lo cual tampoco vemos en un corto plazo que se pueda dar, Jerusalén está entre la última de la lista de prioridades, ¿verdad? Por la cantidad de pasiones que esta genera. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación.
No, me parece que el panorama que brindas es completo, es un panorama complejo e incluso no se completa del todo porque hemos vivido en pocas horas antes, días, hace días, una situación también muy delicada en la frontera norte con Siria, con este intercambio de misiles con Irán, que alguno ya ha bautizado la guerra de las 6 horas, por la contundencia de la respuesta israelí.
Sí, además, bueno, quizás el tema de la frontera norte en estos momentos no pasó más allá del intercambio de misiles, bueno, sería el lanzamiento de cohetes o de misiles por parte de Irán y la respuesta contundente, arrasadora, ¿verdad? Que dice que tiró abajo también una millonaria inversión de militar que tenía Irán en Siria, pero no ha pasado más allá, principalmente viendo otro aspecto que quizás está un poco más alejado de la situación Gaza-Jerusalén, ¿verdad? Que es el tema electoral, tanto en el Líbano, que recién acaba de reconfirmarse la ampliación del poder que ha ganado el Hezbollah en el Líbano. Entonces, muy probablemente lo que están buscando en Líbano en estos momentos el grupo Hezbollah es empezar a calentar silla, ¿verdad? En esta ampliación del poder que han logrado con 30 escaños que han pues obtenido en el Parlamento libanés, que es de 128 miembros. Estos 30 escaños los completan ellos con la lista también de diputados de la otra ala conservadora, pero no radical, del Islam chiita en el Líbano, que es la lista de Amal, y muy probablemente no se ha, digamos, hecho un poco más grande la visión o el conflicto en la zona norte, esperando, digamos, a darle un poco más de fuerza a la estabilidad política que están logrando a lo interno del Líbano. Y también recordar que el fin de semana anterior, la atención principalmente de Irán, que es de quien estamos conversando también con mucha fuerza, que tiene también mucho poder sobre Hamás en la Franja de Gaza, fueron las votaciones en parlamentarias que hubo en Irak, ¿verdad? Después de ya casi 10 años de que no se podían efectuar, y donde también uno de los ganadores, que es Al-Sadir, que es uno de los que se levantan como de los principales ganadores, tiene una posición muy anti-Estados Unidos, también es un clérigo chiita, pero por su característica política tan particular, también es como muy contrario al posicionamiento de Irán en la región. Por lo tanto, Irán puede que esté muy concentrado en intentar revertir esto para no perder un poco de la hegemonía o no perder un poco del control político que pueden estar logrando a través ahora de este clérigo que está en contra también del involucramiento de Irán en las zonas iraquíes, y que lo que podríamos pensar que está ocurriendo en el norte tiene que ver principalmente con la posibilidad que tiene Irán de seguir perpetuando este poder y involucrándose directamente en tres gobiernos, ¿verdad? Que es donde está directamente en la parte política, que serían Irak de manera indirecta, Siria de manera muy directa, y el Líbano también, donde prácticamente tiene una sucursal a través del Hezbollah, ¿verdad? Entonces, quizás por ahí podríamos sí complementar esa información de la zona del norte. Hablando de esa forma, lo que habría que esperar en las próximas semanas es cuál puede ser la respuesta. Bueno, principalmente ahora, regresando al tema de Gaza, cuál va a ser la respuesta a los medios y la respuesta de Israel a todo lo que está ocurriendo en medio de estas revueltas con el tema fronterizo y además con el tema de la embajada, cuáles van a ser las reacciones de la otra parte palestina, que de poco hemos hablado de ellos, que es la parte que está en Cisjordania, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su reacción? Porque Abbas también ha ido perdiendo un poco los estribos y se ha devuelto a una posición de beligerancia muy fuerte. Por lo tanto, ¿cuál puede ser la posición de Abbas en las próximas semanas, y cuál va a ser también la situación de la frontera norte, las zonas también donde Irán ha logrado ampliar su margen de poderío, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la circunstancia y hasta qué punto podríamos estar también, como podríamos mencionar en algún momento, a las puertas de que se dé un enfrentamiento mucho mayor, ¿verdad? Entre israelíes e iraníes, de manera directa o indirecta. Y hay un detalle que no quiero dejar pasar con respecto al tema este de la frontera norte, y es que según algunas crónicas, después de la reunión que tuvo el primer ministro Netanyahu con Vladimir Putin, se echó marcha atrás a la posibilidad de que Rusia provea con sistema de defensas S-300 a los sirios, ¿verdad? Quizás pensando en dos circunstancias. La primera, no, digamos, no cortarle las alas completamente a Israel en las posibilidades de hacer incursiones que sean también favorables al régimen de Rusia, ¿verdad? Y por el otro lado también, dicen algunos, ¿verdad? No sé qué tan acertado puede ser, pero en esta cuestión de la información se hace muy difuso, que Rusia no quiere, digamos, exponer sus baterías antimisiles ante la fuerza que pueda tener los nuevos sistemas de respuesta de Israel, y que sin siquiera encenderlos, Israel los vaya a destruir. Entonces, pensando en ese par de aspectos que puedan ser fundamentales en el ego de alguien como Vladimir Putin, se ha considerado también el tema de la frontera norte como que no va a pasar más allá por el momento hasta que se puedan reagrupar, digamos, algunos cabos que se han soltado en las últimas semanas. Jorge.
Bueno, la verdad que hoy la crónica ha sido muy amplia. Los temas son también muy amplios. Israel está viviendo justamente en estos días, días amargos y días muy dulces, combinando la alegría de los 70 años, los festejos por el Día de Jerusalén, el Día de la Reunificación del fin de semana pasado, y el próximo fin de semana la fiesta de Shavuot, una de las tres peregrinaciones tradicionales a Jerusalén. Todo esto mezclado con la apertura de las embajadas, incluso con el éxito en Eurovisión, pues hacen una ensalada de emociones muy particular, ¿no? Se vive todo muy intensamente.
Sí, la situación está tan intensa que no se sabe, digamos, por dónde entrarle, ¿verdad? Mientras hay unos que están preocupados por el tema de la frontera, hay quienes ya están acostumbrados a lo que ocurre en la frontera sur y hay quienes su efusividad pasa entre la victoria del último equipo de fútbol en Israel, ¿verdad? O la victoria, obviamente, de Neta que ha dado de qué hablar y que también hubiera dado para una crónica completa y que va muy de la mano con el tema de Jerusalén, ¿verdad? Que se menciona de que cuando se hizo la elección no se mencionó a Jerusalén como capital de Israel a la hora de las votaciones, pero al final de cuentas, Neta cierra con una frase polémica, ¿verdad? Los esperamos el próximo año en Jerusalén, ¿verdad? Para terminar de completar todo podríamos decir, una especie de paella política, ¿verdad? Que nos ha tocado, pues, vivir en estos últimos días, tanto en la región como en todas las demás zonas donde Israel tiene alguna especie de participación, aunque sea en algo tan, podríamos decir, vano, ¿verdad? O tan banal como el tema de un festival de la canción, pero que tiene mucho de carácter político, que también, como le digo, da para una crónica completa, pero eso podríamos dejarlo quizás para otra oportunidad.
Muy bien, hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas en que volveremos a hablar y ya veremos qué ha sido de todo, de toda esta agitación que estamos viviendo estos días. Muchas gracias, Brian Acuña. Hasta entonces.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.